Saludos, yo soy Ed Washer y estás escuchando Back to the Movies, un podcast presentado a ustedes por Cultura Secuencial.
Saludos y muy buenas noches al episodio número 81 de Back to the Movies, en donde hoy nos ponemos el sombrero de biólogos marinos y vamos a hablar de una película de pescaditos. Pero como yo, como siempre digo toda la semana, yo no soy tan cool para hablar, y mucho menos de fish sex, como vamos a hablar hoy. Tengo a mis dos pescaditos conmigo. Chicos, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Just keep swimming.
Nacho, si no, no se no puede. No.
Ahí, eso te gustó. Pero ya, estamos aquí, estamos ready, pompeados. Bueno, yo me voy a quedar calladito porque después alguien dice que yo no dejo hablar.
Ay, tú ves.
Dale, mete mano. Ya, vale, dale.
Metemos rápido, dale, ponme el... a diablo. Pues dale, ponme el summary. Vamos para rápido entonces, si el jefe no va a hablar.
Voy a dar un segundito, mira.
Decídete.
No. Quiero primero que todo darle las gracias a todo el mundo. ¿Quién es esa, la que limpia? Ay, Dios mío, mira qué cabrón. Gracias a todo el mundo que está conectado ahora mismo. Estamos comenzando una semana nueva de contenido que encontró secuencial. Y siempre digo al final, pero a veces se me olvida. Así que hoy estamos con el episodio de Back to the Movies. Mañana vamos a tener el episodio de Noob Talks, que vamos a tener a Gwen For You de Yo Soy Un Gamer de invitada. Y el jueves vamos a hablar de Snyder Cut. Así que, corillo, tenemos contenido de más esta semana para todos ustedes y nuevamente gracias por todo el apoyo. Ahora sí, mi rey, todo tuyo, mete mano.
Ahora puedo ir yo, tengo el permiso.
Sí, amor, okay, tienes todo el permiso.
Pero vamos para el summary. Esta película se llama Finding Nemo The After Years.
¡Ay, Dios mío!
Así no se puede.
Finding Dory.
No, hoy vamos a hablar de una película que escogió yo. Llamada The Shape of Water, es una película del 2017, es un romantic dark fantasy film dirigida por Guillermo del Toro, y escrita por Guillermo del Toro y Vanessa Taylor. La película stars Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg y Octavia Spencer. Es una película establecida o basada en Baltimore, Maryland, en el 1962. En donde una cleaner, una muchacha que trabaja en un edificio del gobierno, ve y conoce y se enamora de un humanoid amphibian creature. Detalle es que ella no es sorda, pero sí es muda, y te enseña la relación de cómo estos dos, literalmente criaturas diferentes, establecen una relación. Tiene que ver en el Soviet Union, y todo este miedo que había en esa época de que los rusos tenían 20,000 cosas para atacar a los americanos.
Los de Avengers.
¿Ah?
Los de Avengers.
No, rusos que actually son buenos.
¡Boom!
Y nada, esta película.
Un paréntesis, mala mía, Gabriel. Empecé a ver Chevy. Y por ahora me gusta un montón.
Chevy Ponzoñú.
Continuamos.
Bueno, pero es que a ti te gusta la ola.
Chevy Ponzoñú, dijo él.
No es Chevy Ponzoñú. Él sabe de qué estoy hablando.
Ya, bendito. Regresando a la película. Esta película costó entre 19 a 20 millones. Hizo 195 millones en el box office. Fue una de las mejores películas recibidas ese año. Esta película recibió 13 nominaciones a los Oscars. Ganó 4, incluyendo película, director, production design y score, y por ahí para abajo la movie. Así que hablaremos de pescaditos hoy en Back to the Movies. Así que me pregunto yo mismo, ¿por qué escogí esta película? No, mira, estamos hablando de Creature, de Monster Movies este mes, y aunque esta película, yo creo que 18 en el 2021, rompe mi regla de escoger películas de 5 años o más, porque solamente sale hace 4 años, pero yo creo que es una película, it's just a great film. Yo soy fanático de Guillermo del Toro, aquí mismo hemos hablado de Pan's Labyrinth, que también yo la escogí, yo amo a Guillermo del Toro. A mí me encantan los monsters y los monster movies. Me encanta el amor que él tiene por los monstruos. Mira, esta película yo encuentro que es un nice...
El monstruito,
thriller. Esta película yo creo que es un buen homage a las películas de horror de los 50, 60 y 70. Te da un... Creo que Silma lo puso en los comments. Te da este Beauty and the Beast kind of take en la movie. En donde pues una humana se enamora de un anfibio, y los vemos besándose y teniendo sexo, aunque pues all men are anfibios. Pero a mí yo encuentro que el production value de esta película es grandioso, la dirección es única, las actuaciones son buenísimas, los tres principales a mí me encantan, pero a mí me fascina obviamente Sally Hawkins por lo que ella hace, y me encanta el vecino, el character arc del viejito.
Ese actor es un dad guy. También,
sí, Richard Jenkins es un dad guy. Los tres, ellos tres recibieron nominaciones por actuación en esta película. Y es just good, te brega elementos de guerra del Cold War de los 60 con el gobierno y con experimentos, con fish sex, con anfibios y con otros.
Hashtag fish sex.
Y yo creo que es just a good movie. Y como Silma lo dijo, Doug Jones, a mí me encantan las colaboraciones de Doug Jones con Del Toro, y ver a Doug Jones nuevamente haciendo este tipo de personaje que le hace el Amphibian Man, me fascina. Pero ustedes, ¿qué pensaron de la movie? Voy con Rafa primero, porque yo sé que Rafa es la primera vez que vi esta movie. Así que estoy bien interested en qué pensó Rafa en el fish sex movie.
Rafa, no digas nada. ¿Es mejor o peor que Casablanca? No,
No, Casablanca no, que Chinatown. Es mejor que Chinatown. Hello. Chinatown está.
Es que Chinatown estaba malita.
A mí me. Ahora son dos en contra de uno. No puedo decir que me gusta. Yes.
Mira, yo voy a coger hoy el sombrero del guacho. A mí no me gustó la película. La encontré. Yo puedo entender por qué la gente le gusta. And I respect that. Visualmente está exquisita. Okay. Las actuaciones están exquisitas. Tienen razón eso. Pero es que a mí, pues, no es. It's not my cup of tea. Yo la vi y yo me quedé como que, pues, ok, déjame alquilar algo que me gusta de Guillermo del Toro y alquile Pacific Rim.
Mira, la muda encontró ánimo, dice Aldros.
Pero mira, no, lo que quiero decir, sin matarla, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice ella. Lo que pasa es que a mí, pues, me enzorró. Fue como que, ok, sí, ella se enamoró de él y pues, y whatever. Y es como que, y no sé, a lo mejor tendría, no creo que la vea otra vez, no voy a mentir. Dije que iba a verla otra vez, pero no creo que la vea otra vez. No sé, a lo mejor me coma la mierda eventualmente. Y la vida de día, a lo mejor es eso que la vida.
No la viste con Nadia. Pero ¿la viste?
No, la vi sin el celular. No, la vi anoche aquí en casa, en el televisor grande. Yo la vi. Pero
hizo la asignación, nada. Hiciste la asignación.
Sí, no, yo no las veo en el. Yo las únicas películas que voy a ver en el celular son las de terror.
Okay.
Como la de la cueva esa con los monstruos, eso que puedo dejarlo en una esquina y no ven, ¿me entiendes? Y solamente escuchar y ver una pantita chiquitita. Pero nada, entiendo. Yo no soy tan fanático de Guillermo del Toro, todo lo contrario. Porque para mí sus monstruos son repetitivos. Ajá. Este se parece al que es compañero del de Hellboy. Yo dije, mira, el de Hellboy se enamoró en esta película.
Exactamente, es el mismo, ¿no,
Gabriel? Es el mismo.
No es el mismo. Supuestamente están en el mismo universo. O sea, son como que es el mismo universo.
Son vecinos.
Creo que Shape of Water y Hellboy están en el mismo universo, la película. Y ellos dos son de la como que the same.
Misma especie,
whatever, pero no es el mismo.
Ok, pues entonces eso, pues, me quita bastante una de las críticas que yo siempre veo, como que, ay, este tipo hace los mismos monstruos en todas las películas. Milagro que el monstruo no era ciego y que tenía boca, o sea, solamente porque... pero no, fuera de eso, Michael Shannon yo lo amo, a mí me encanta él como ese tipo está cabrón.
En esta película yo lo odio, lo odio.
Pero eso es que hizo su papel bien.
Cuando se arranca el dedo.
Eso mismo iba a decir. podrido. Eso, y no, y cuando se saca el puyo, yo así, yo por poco me vomito ahí, yo decía, diadre, en esas partes son las que yo digo, ¿por qué no la vi en el celular? Pero, no, no, pero fuera de eso, no es que la odio, no la odio, porque no es como Chinatown, por eso quiero decir, Chinatown yo era como que, ay, Dios mío, que se acabe esta mierda. Esta, yo decía, yo tengo que ver qué pasa para ver cómo termina, porque pues, I was intrigued, pero fue como que, pues, ok.
No. Sí. Mira, a mí, por ejemplo, lo de los dedos, a mí me gusta que él dice, I still got my thumb, the trigger finger, y the pussy finger. O sea, que eso estuvo cómico. Twirl. Pero mira. Mira, a mí me gusta mucho esta película. Esta película, como comentó Silma, en Puerto Rico estuve en Fine Arts un tiempo, y después que ganó el Oscar, salió de los cines normales, en los Caribbean Cinemas. Yo me acuerdo que esta película yo la vi en el Caribbean Cinema de Pases Coreal por el día, y a mí me voló la cabeza. O sea, la película es larguita, pero a mí me gustó un montón. Pero también yo me voy por el punto de vista de fucking hopeless romantic que soy. Uh-huh. Y por eso ya también me gustó un montón. Esta película al final tiene un poema que me la cae. A mí me encanta, que dice, unable to perceive the shape of you, I find you all around me. Your presence fills my eye with your love. It humbles my heart, for you are everywhere. ¿Sabes? Ese, me imagino que dice que sacó el nombre de la película. Uh-huh. Yo no sé si lo hizo él mismo, porque sale anónimo la sala que escribió. Saludos a Big Jazz también. Yo vi esta película en cine regular antes de que ganara el Oscar. Saludos. ¡Ah, coño! ¡Pues brutal! Pues yo la vi a ver después. Ese fue un domingo, ese lunes, me imagino. Yo fui a ver la movie. Pero a mí me encantó. O sea, a mí me encantó la película. Yo odié el personaje de Michael Shannon. Lo que es él y el tipo de los fucking pies de mierda, también lo odié un montón en la película. Pero sí, me gustó mucho los personajes. Me gustaba mucho cómo se veían las escenas, las tomas. O sea, todo se veía bien bonito. Como que todo en su lugar, todo estaba ahí por una razón. Y honestamente me gustó la película. Puedo entender por qué Rafa no le gustó. Obviamente de que no sale Arnold Schwarzenegger.
No es eso. No, carajo. Tú sabes que he visto películas que me gustan.
Aunque sale el carro corriendo rápido.
No. Tú sabes que ahí no me acuerdo ahora, pero yo he visto películas que ustedes han sorprendido aquí que me gustan, pero es que esta.
Sí. No, pero yo entendía. Yo me imaginaba y decía, a la falta de película no le va a encantar. Porque ya aquí, bueno, llevamos ya 81 episodios con Corrigan Back to the Movies. O sea, que ya básicamente como que debemos saber más o menos los gustos de cada cual.
Y lo increíble de eso, que aunque no me encante, puedo reconocer una cosa. Los personajes, las actuaciones de los personajes, el mejor amigo de la protagonista me encantó. Me encantó. Y la amiga, hasta Dimitri, o sea, tiene un excelente... cast. O sea, es que sí. La historia a mí no me atrapó. No sé, a mí no me... Tú sabes, pero sí puedo entenderlo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que tú has dicho. Visualmente la película es exquisita. O sea, la escenografía, todo el mundo ahí está brutal.
Yes. Mira, tenemos aquí a Metaverse, que llegó tarde a la clase. Dice, ¿de qué película hablamos hoy? Del unrated cut de Finding Nemo.
Estamos exacto. Hablando. Este es el del Snyder version de Nemo.
Mira, dice, a Metaverse, la película se llama The Shape of Water, ganadora del Oscar del 2017. Es como un Beauty and the Beast de un hombre con un merman, por decirlo así. Gabriel, te pregunté, dice Silma, hay un libro también de la movie que te da más contexto en la historia con Daniel Cross de coautor.
Yo tengo el libro.
¿Lo leíste?
Yo lo tengo por ahí, está en uno de mis...
¿Qué más brinda así de lo que dice?
Nada, es un behind the scenes de cómo crearon todo el mundo y cómo Guillermo del Toro crea el universo y el propósito de él escribir la película. Él sí trae el beauty, él menciona Beauty and the Beast como una de sus inspiraciones. Obviamente, como dijo Rafa, o sea, si tú vienes a ver, sí, basically, tú ves a Abe de Hellboy aquí en y él quiso hacer este Beauty and the Beast con este tipo de personaje, y es mucho behind the scenes. Es muy bueno, el libro es muy bueno. Mira, una de las cosas que quería mencionar, de hecho, me gusta. Bueno, aunque hubiese encantado que a Rafa le gustara la movie, pero me gusta que no la odia como Chinatown empezando.
Por eso que yo le pregunté que si era peor o mejor que Chinatown, porque ya yo venía con la mente de que a Rafa no le iba a gustar, pero quería saber si la odiaba o si o fue simplemente que no le gusta.
Mira, una de las cosas que quería preguntar es que esta película, lo que yo he visto y lo que he hablado con mucha gente es que a veces es hit and miss, especialmente o se enfocan mucho en la relación principal de la película. Obviamente tenemos una mujer humana y tenemos una criatura. Este tipo de cosas suele pasar normalmente en películas animadas. Y al fin y al cabo, pues, Hello, Beauty and the Beast se convierten en príncipe, cositas así.
En B-Movie, la abeja... Se quiere tirar a la muchacha.
En The B-Movie, todo cosas así. Eso es bien animada porque te cogen la ruta más caricatura y más funny. ¿Qué ustedes pensaron de en un live action? Y aquí no, they don't shy away. O sea, vemos a Sally Hawkins desnuda, los vemos teniendo relaciones, besando y todo eso. ¿Cómo ustedes vieron o tomaron o se sintieron ver el fish sex y la relación entre ellos, etcétera? Especialmente la relación de ellos dos.
Yo pensaba que iba a haber algo bien de esto, pero cuando lo vi yo dije, lo hicieron bien sutil, bien en compás a lo que es la película. Y me explico, excepto la parte de... Déjame ver cómo explico esto. Yo me di cuenta, cuando sale Michael Shannon metiendo mano con su esposa, de la manera en que tú ves esa manera, es bien ruda y bien como que ¡ay! Y olvídate. Pero es un tipo que es así. Sin embargo, ella, con Merman, de la manera en que lo hace, es como es ella, que le gusta de acuerdo a lo que ella estaba viendo en la televisión con su amigo, cómo es su vida, que es una persona bien...
Paréntesis, esconde el gato que se lo come. El gato que se lo come. tenía
como mil gatos ese cabrón. Porque
mira los ojos.
Se va a comer el gato. Se va a comer el gato.
Y después tenía como tres gatos más en la casa del señor ese.
Dito es un old gay man en los 60. Él es el equivalente del cat lady.
Sí, exacto. Mira,
pero nada, eso es mi opinión. No, dale.
Mira, a mí me gustó mucho cuando ella está convenciendo al vecino, le digo vecino porque se me escapa el cabrón nombre, disculpen, Giles, dice aquí en IMDb, que ella le dice como que, mira, yo no hablo como él, no me comunico como él, ¿sabes qué? ¿Qué distinto tenemos él y yo? Como que, él no es humano y tampoco somos humanos nosotros si no le ayudamos, ¿sabes? Como que yo puedo entender de dónde ella viene con la, por decirlo así, con la conexión que tiene. Desde el principio descubrimos que a ella le encanta tener sexo o jugar en el agua. Así que ya sabemos que ya le encanta de waterpolo y esa mierda así, ¿tú me entiendes? Y obviamente, pues, ver a esta cosa gigante, bella, majestuosa, un dios, por decirlo así, del agua, pues yo puedo entender por qué ella conecta. Yo entiendo que aunque mucha gente puede ver hasta innecesario esas dos escenas que nos enseñan el proceso de ella por la mañana, que siempre se mete a la bañera y se masturba y después sigue con el día. Para mí que, aunque la gente puede decir, pero ¿por qué carajo tienes que ponernos esto? Yo entiendo que eso es para apoyar más a la conexión entre ella y el pescado, por el ambiente de estar en el agua y cosas así. No sé, yo me fui en ese viaje, lo veo así. Dice aquí Sigma, me sentí que estaba viendo un live action de un fanfiction. Sí, yo y lo entiendo. Y también que en Hellboy 2 hay un love story con Ape Sapien y la Elf. Así que a Guillermo del Toro le gusta esto de interracial
interspecies
sex. Pero fíjate, a mí me gustó mucho la relación de amor. Y más, es que esto es una película que maneja relaciones también de muchas formas. Porque Rafa mencionó al malo con la esposa. que a Strickland con la esposa, que el tipo es un cabrón, ¿sabes? La cosa, ella le dice, mi amor, te está sangrando, porque ya sabe que ella también le da hasta abajo, porque ella le dijo, papi, lávate las manos y te espero arriba, tú sabes, pero el tipo se ve que también es rojo, y ay, te está sangrando la mano, y él con la mano sangrada, con los dedos podridos, le tapa la boca, tú entiendes, y como que cállate, cállate, ¿sabes? Como que ahí tú ves ese tipo de amor, también tú ves la relación de amor de el personaje de Olivia Spencer y el esposo, que también lo vemos en la casa ya primera de la película, que el tipo lo que hace es mandarla y como que abusar emocionalmente de ella de esa forma, y que dice, ay, cabrón, tú te quedas callado y cuando tienes que hablar, vienes y hablas. Y aunque es bien cortito, tenemos la relación de Giles con el tipo de, del deli, de los pies. Tú sabes que él obviamente pues, es un don, y pues aunque hay relaciones de cualquier sexo y manera de personas adultas y jóvenes, pero este, cuando enseguida va, le toca la mano, como que, y ay, te quiero conocer mejor, el tipo, no, vete, y ahí lo comparan con enseguida que teníamos esta pareja este,
de negro,
que él dice, mira, no te presentas en el counter, lo coges y te vas, y él le dice, y tú también te tienes que ir.
Sí, porque tampoco
es vemos los racistas, la homofobia de ese tiempo, ¿sabes? Que a mí me encanta como esta película también toma este tema de relaciones, y a mí me gustó mucho.
Mira, a mí me gusta mucho de la manera que ellos presentan la relación entre los dos. Este, yo estoy contigo, Luis, esta película es bien relationship based, porque nos da muchas tomas a diferentes relaciones. Yo encuentro que esta película es se me olvidó cuál era la película con la que le iba a comparar, pero anyway. Ah, con Brokeback Mountain. Cuando Brokeback Mountain salió en el 2005, todo el mundo decía, that's like the gay cowboy movie. Y de Scamper, y aquí todo el mundo era como, me acuerdo cuando salió, todo el mundo era como que, ah, oh, this is just like the fish sex movie. Y que tripeamos y relamos con eso, pero yo encuentro que la manera que te lo exploran durante la película, algo que puede ser medio creepy o nasty, porque estamos viendo literalmente un anfibio teniendo relaciones con un ser humano, pero te lo presentan de una manera que yo encuentro que te lo presentan nice, te lo presentan bien, te lo exploran, porque no solamente te conozco y whatever ya, sino they build the relationship cuando ya le lleva los huevos para comer, y cosas así. Yo creo que te lo exploran muy bien, y a mí me gusta el elemento fantasía. No sé si suene medio creepy, pero a mí me gusta mucho cuando Guillermo del Toro juega con eso y juega con las expectativas de lo que es un monster movie y de lo que es una relación cuando tiene que ver con monstruos. Eso a mí me gusta mucho.
Y lo hacen, concuerdo contigo, lo hacen, es una manera súper fina de la que demuestran el amor entre él. No es vulgar, esa es la palabra que estaba buscando hace rato. Ahí. No es vulgar. Porque cuando ustedes me hablan y me hicieron que si así y así, pues me van a enseñar chichando a estos dos cabrones, pero no, cuando yo veo de la manera en que lo hacen, es una manera bien poética, bien, bien hermosa, porque la escena que cuando se llena el baño y ellos están allá adentro.
Eso es embuste, eso no se puede hacer, gente. Don't imposible. Try that at home. No, no intenten hacer sus casas, no les va a salir.
No.
¿Tú te imaginas?
Aquí no, eso es imposible. Eso no,
después de la... No, eso no pasa.
Y también podemos ver el cine. Y aunque es como que es por encimita, pero el amor del cine de Guillermo del Toro, que él podía poner que ellos estaban encima de cualquier edificio, pero también es ponerlo como que están encima de este cine, que él dice que está... en crisis, que la gente no quiere ir, que te regalo taquilla para que la gente vaya ahí, ¿sabes? Como que eso también me gustó mucho. Yo iba a decir eso mismo, lo que hice Rafa, que no se ve grotesco ni nada, porque yo lo entiendo que es, porque, por ejemplo, nosotros vemos de la parte de Elisa cuando ya está ahí en chula, que está culeca, que siempre está sonriendo en el trabajo, que se compra los zapatos que ya hay al principio rojos, que le han llamado atención, ¿sabes? Que ella está poniendo linda para él, es que hasta la postal que ella le compra, como ella le enseña el sign language, que si de comida, que si de música, ¿sabes? Como que a mí todo eso me gustó, que se ve más la conexión, porque hasta mismo Strickland en una como que le tira a Elisa, y él le dice, oiga, él le pregunta, do you bleed? You will. No, pues este, él le pregunta, este,
me voy.
Entonces el ruido, o eres completamente.
Yo te voy a hacer ruido. Sea.
Sí, o sea, I will make you squawk, como él dice. Ay, este, a mí eso me gustó un montón, en verdad. Mira, dice que lo de los huevitos, que ya le lleva música. Uh-huh. Este, dice aquí, si hay alguien que puede tocar el tema de relaciones amorosas que incluyen monstruos, es Guillermo del Toro. Sí, de acuerdo.
Yeah. Mira, esta película también es bien técnica. Yo creo que Rafa lo mencionó ahorita, que la película uh-huh. es bien bonita para ver. Este, primero, antes de hacer la pregunta de qué pensaron de los aspectos, aunque la estoy haciendo ahora para que vayan pensando qué pensaron de los técnicos. Pero esta película es a lo Lord of the Rings, a lo Titanic, que tiene todos los elementos que hace una película. No hay ningún elemento bonita. Que no Ajá. falle. Uh-huh. Este, pero solamente quería decir que por lo menos este, todo lo que vemos, por ejemplo, el principio, que vemos todo el sueño, que ya está flotando y todo eso. Guillermo del Toro hizo todo eso práctico. Todo eso son wires. Ella está en wires flotando. Todas las cosas están en wires flotando. Y él hizo los colores, no son digitales. Ellos hicieron las luces con esos colores. Todo fue wow. hecho práctico y grabaron eso práctico. O sea, nada de eso son efectos visuales. Todo eso fue hecho con luces, con la cinematografía, con efectos visuales. Ella estaba en cable, la bajan en el mueble. O sea, todos esos elementos, cuando de momento ella está bailando y de momento ella está flotando, todo eso son elementos prácticos. Esta película uh-huh. casi no tiene efectos, special effects, de computadora, okay. como tú pensarías este, ¿Ah? Que tuviese, porque juega contigo. Pero nada, eso, ¿qué pensaron de lo técnico? Porque yo creo que una de las cosas más fuertes de esta película es los aspectos técnicos que tiene.
Sí.
¿Y cuál fue su aspecto técnico favorito?
Si mira, cuando tú dijiste que esta película costó 19 millones, fue que mm-hmm. tú dijiste, ¿verdad? Que costó.
Sí.
Me es aún más impresionante. Porque ayer yo la vi y dije, wow, mano, de verdad que visualmente, y ahora lograr esa película que se ve así, y que no la vi en 4K, porque la versión que tiene en Hulu HD, pero ¿ah? esa película en un Blu-ray 4K se debe ver preciosa. No sabía, yo pensaba, mira qué bien está esa escena del principio, como tú bien dices, que ya está flotando. No sabía que eso, yo pensaba que eso... En un momento ya ayer dije, ya lo sucede bien real, esa señora está ahí debajo del agua. pero es que, mira, la escena visualmente es exquisita. La escena que más me impresionó fue la del baño. Porque es que me tripea esa escena, me tripea cómo ella coge y dice, ay, no, olvídate. Yo dije, ¿tú sabes qué yo pensé? Yo dije, se van a tirar al piso, pero cuando yo vi que se llenó, que se llenó el
porque,
baño.
Porque ella quería que se sintiera a gusto, como si ya Exacto. fuera una mermaid también.
Pero me encantó. Es como te digo, esas son las escenas favoritas mías, porque es como ahí es que tú ves el amor de ellos. O sea, ella está entregada y no le importa quién lo vea, no le importa que se esté jodiendo el cine abajo. Ella está en ese momento con su amor.
No, a mí me encantó. Mira, sí, la película, hasta cuando están en el ¿cómo se llamaría esto? En la fábrica, en el donde trabajan,
en el laboratorio.
En el laboratorio, en todo eso. Pero la escena que es ya más al final de la película, cuando ella le canta a él. Cuando ella le canta a él y se ponen a bailar en blanco y negro, como en las películas que ella ve y las series que ella ve, ¿sabes? Esa a mí me voló, ¿sabes? Esa a mí me voló la cabeza y me encantó. Y cuando la vi de nuevo hoy, en mi iPad, porque la vi en mi iPad acostado,
ya la había visto.
Sí, no, mira, oye, mi iPad, la pantalla es grande, ¿sabes? No es una iPad chiquita. A mí me gustó un montón y también la canción que yo la apunté, pero coño, yo cogí muchas notas de esta película, no sé por qué, pero cogí un montón de notas. Pero lo que dice la canción, a mí eso también me you never know how okay, ajá. You never know how much I love you. O sea, y por ahí sigue la canción. You never know if you don't know how. O sea, porque ya pues por un momento piensa que él como que no... Él la cuida a ella, o sea, él la quiere a ella porque ella la cuida a ella, pero después cuando él le dice a lo último como que, together, te vas conmigo, Uh-huh. Para tener pescaditos juntos o lo que sea. Y ella dice, no, yo me quedo, te vas tú nada más. Esa me voló de la cabeza. Y también, cuando se tiende después para el mar, para el océano, o el canal, o lo que fuese, que él le hace a ella los gills. Eso ahí me encantó, porque se podían ir por la línea de que él la curaba y ya podía hablar o lo que sea, como el tipo le pone la mano en la cabeza y le crece el pelo. Pero estuvo brutal, a mí me encantó eso. Pero cuando él escoge que esa cicatriz, esa memoria negativa de ella, él la convierte en algo positivo y básicamente en lo que los va a dejar seguir su vida juntos, porque quien está contando la película es Giles. Que ella, pues sí, ella se fue con él. Eso a mí me encantó, en verdad que sí.
Mira, esa era mi otra pregunta. Era eso, ¿qué pensaron de ese final? Porque Guillermo del Toro juega mucho, obviamente, con fantasía, que eso, ese es su strong suit, los elementos, y vemos mucho, si se acuerdan de Pan's Labyrinth, vemos mucho que desde el principio ella iba a estar destinada a morir, pero es que su conciencia termina en el mundo de las hadas, como uno de los montados en el trono y todo eso. Y aquí, si tú vienes a ver la película cuando te termina, pero él también nos da las pistas al principio, porque al principio sabemos que ella fue encontrada en un río, cuando bebé, con heridas en el cuello. Y obviamente que eso es lo que termina siendo al final de la película, lo que se convierte en los kills. ¿Qué pensaron de ese final, de esa sorpresa? Coron con sorpresita, ya Luis lo dijo lo de él, Rafa, de ese de que ya basically se convierte en una...
Me dicen a mi papá que está ahí en el chat, como siempre digo, si tienen que quedar mía, se lo pueden dar a él, a mí no vengan a llorar. Dale, Rafa.
Mira, cuando el personaje de Michael Shannon le dispara y los mata en ese momento, que uno ve como que... Yo dije, holy shit, no me digas que esta película termina así de jodida. Y este es el final. Yo pensé que iba a terminar así. Porque en ese momento se me olvidó que que Ben, que el de Hellboy, tenía poderes, ¿me entiendes? O sea, y yo pensé que cuando vi que no, que él se levante, dije, ahora se jodió Michael Shannon. Se jodió. Cabrón, no tiene break.
Estaba muriendo, porque este de la necrosis, ese cabrón estaba jodido, como
que había que cortarle la mano.
Sí, pero de la manera en que lo... Pero, de hecho, en un momento yo pensaba, pero después me alegré que no pasó así, yo dije, ¿pasará que cuando él, Michael Shannon, llegue y pase algo, él le cure los dedos? Y ahí él vea como que, coño, este tipo es bueno, déjame dejarlo ahí. Pero cuando yo vi que él se arrancó los dedos, yo dije, no, esto es un cabrón. Sí. Este no va para ningún lado.
Se lo tira en la casa.
Cuando le pega en la casa yo sé que Rafa, tú dijiste que uno de los gross out moments, antes de seguir con lo que iba a decir, que los gross out moments para ti fue cuando se arrancó el dedo, que ¿por qué no la veo en el iPad? Pero para mí fue cuando le pega el tiro en la boca.
A Dimitri. Bien, mira, pero de la... Nada, para llegar... Lo mata y se la lleva. Y cuando la revivió, y ahí yo dije, ahí está la portada de la película. Y pues mira, la salvó y me gustó el final. Quedé complacido porque por un momento me asusté y dije, esta película no se puede acabar de la manera de que estén muertos. Me voy a encojonar con estos dos cabrones si esta película
termina así. Mira, y chicos, yo sé que yo mencioné solita, pero a mí, yo por un momento, como estaban diciendo que ya la encontraron en la esquina del mal, y toda la cosa, yo un momento pensé, coño, ¿no habrá sido él mismo que en un pasado la haya atacado a su familia y la haya matado? Y él mismo fue el que le haya hecho el cantazo acá de la voz y todo eso. Pero gracias a Dios no se fueron tan dark en ese aspecto. Pero a mí me encantó. Yo tenía miedo. La primera vez que la vi, no es porque yo sabía lo que pasaba, pero la primera vez que la vi cuando Michael Shannon de la nada sabe dónde todo el mundo vive, ¿sabe? Y la gente vive a dos calles de cada uno, porque el tipo llega a las millas, a todos lados. Esa es donde vive Olivia Spencer con el esposo, y decía, este cara los va a matar ahí, ¿sabes? Porque él mata a Dimitri, y aunque Dimitri ya lo habían disparado y toda la cosa,
pero él no mata porque Dimitri era ruso y él era americano, y había una guerra ya ahí.
Entonces cuando él le dispara a estos dos y le mete el puño a Giles, yo dije, diablo, en la línea que la vida los va a matar a todos y él va a terminar siendo como quien dice el cheche de la película. Porque también no es que sea una persona mala, es que era su punto de vista, era así, tú sabes, como que...
No, pero Michael Sharon es malo.
La película quiere hacerte confundir de que él es un patriota, pero sí lo es, y pudo haber sido un patriota y voy hasta los últimos, pero
iglesia, es que el tipo... Y también con lo de la iglesia también y todo
pero
eso.
Pero lo que tú dijiste ahorita de él en la cama con su esposa... Ajá. Eso no es un patriota, eso es un cabrón. Y eso cabrón. También. Y tú te das cuenta que él es villano cuando está en el baño también y le dicen, yo a ver, que se lava las manos el antes o después.
El cabrón me da así.
Y después se va sin lavarse las manos y tú dices,
un puerco, es un puerco. Poco falta la que le hiciera así en la carita a ella. Ay, nos vemos después.
Tacho.
O sea, si así.
Mira, a mí me encanta el final, es bien cute. Aquí, aunque yo no soy tan hopeless romantic como Luis, yo soy más hopeless, van a pensar que soy super weird, soy más hopeless romantic cuando son interspecies, porque yo quería que ellos dos terminaran juntos.
Pero con humanos no.
Exacto, pero menos en La La Land, que a mí me gusta que se dejen en La La Land, pero aquí yo quería que terminaran juntos. No, mira,
sabía que iba a comparar, sabía.
Que sí. No, mira, me encanta el final, a mí me gusta mucho, y again, a mí me gusta mucho Guillermo del Toro, porque él te tira, Guillermo del Toro es el tipo de director que cuando tú ves una sus películas la segunda y tercera vez, las pistas para donde la película termina están durante la película. Lo que pasa es que cuando uno la ve por primera vez, tú no estás pendiente, you don't catch them, pero están ahí, y me gusta mucho la inteligencia de él cuando él ve esas películas. Y eso quería mencionar, que obviamente hemos hablado mucho de lo técnico aquí, la pintura del body makeup de Fishman, todo eso, especialmente ese final, cuando le disparan y vemos todo traslucir, mucho de eso, hay un poquito de visual effects ahí, pero mucho de eso fue la pintura que usaron, y el juego de luces para que hiciera ese efecto. En los details fue bien específico. Ellos mandaron, para que hiciera ese efecto, él mandó a crear, de hecho, Guillermo del Toro ahora mismo tiene un... Le dieron yo no sé qué carambo los visual effects, porque ellos crearon una pintura especial que no existía para lograr ese tipo de efecto. Y ahora la pintura se está utilizando en Hollywood muchísimo por eso.
Está cool.
Guillermo del Toro tiene muchas cosas cool. Pero mira, una de las últimas preguntas que tenía antes, si ustedes tienen alguna, ¿cuáles son sus personajes o sus personajes favoritos de la movie? Yo voy a empezar rapidito en esta. Obviamente me encanta Sally Hawkins. A mí el personaje de Eliza me encanta. Una de las razones es porque ella no habla. Y yo creo que lo que... Ustedes saben que yo soy un sucker para las actuaciones.
¿En vida real ella no habla?
No, en vida real no. Ella habla en vida real, pero en la personaje es mute en la movie.
Bueno, carajo, es que ella canta, perdonen.
Y el hecho de que de que ella nos hace sentir muchas cosas, por lo menos a mí me hizo sentir y estar con ella en la historia sin hablar... Yo creo que eso es bien difícil. Y Michael Shannon. Michael Shannon a mí me encanta. Él como el bad guy. Yo quiero que él haga todos los bad guys de todas las películas forever and ever. y lo que él hace en la movie, me encanta. Esos dos mis dos favoritos de la movie.
A mí, Michael Shannon, ya lo dije durante la película. Y Octavia, la amiga. Me encanta. A mí me encanta ella. En verdad es que son todos, porque yo ahora viendo aquí el lista de Richard, Mike, ¿sabes? Los que hacen, es que el cast está excepcional, pero si puedes escoger dos favoritos son esos dos, Michael Shannon y Octavia, la que hace de...
Mira, yo obviamente los principales se guían y Michael Shannon, a mí me encanta como actor, yo no sé, para mí que es como que no, la gente como que... No habla tanto de él como yo entiendo que deberían, porque el tipo es un cabronazo de actor. Pero también un personaje que sobresale mucho en esta película es Dimitri, el Dr. Robert Hofstetter. A mí me encanta mucho ese personaje. Ese actor también es otro dad guy, porque también ha salido en par de películas, salió en Brokeback Empire, sabe que él ha salido también en un montón de series y un montón de cosas. Pero también tú ves con el personaje de él, va manejando todas las situaciones como él desde un principio. No me vi que no sabe, pero ve que Eliza está teniendo como una relación con el pescado Y ahí él dice como que, mira, el pescado se comunica, el pescado entiende, el pescado puede aprender. Tú sabes que a él me gustó eso, me gustó cómo este lo termina ayudando a ellos para liberar al pescadito. Este, yo decía, ahí tienen que matarlo. Esa escena cuando ellos van al apartamento de él, que él le ofrece el pie, que viene y coge el cuchillo y está toda la escena con el cuchillo en la espalda. O sea, esa escena te traía tensión y estuvo muy buena. Obviamente el tipo iba a morir, o sea, era obvio. Pero a mí me gustó un montón y obviamente después como lo que hablamos, que Michael Shannon lo coge así por el boquete, eso quedó cabroncísimo. Y le dice, mira, tranquilo, yo no tengo por qué matarte, porque tú estás muerto, te dispararon en el estómago, soy yo fucked, ¿sabes? Como que enseguida dime, tú sabes, y es como que, dime cuál es el fire team, el hit team, whatever, el strike team. Y es como que no hay ningún equipo, ellas simplemente limpian. Y está cabrón. Como estas dos mujeres fueron las que se robaron esta super, especie super privada del gobierno, ¿sabes? Está cabrón como ellas son las que se lo roban, honestamente.
Y eso es lo que me gusta, que enseñan dos personas que tú jamás piensas. O sea, tú vas a pensar que la persona mute de la movie, que él la insulta cada dos minutos, va a poder robarse un yo que ellos tienen atrapado.
Y cuando le dice fuck you en seña. Sí.
What did she say? No, en verdad, ahí me encanta. Y aunque ella le enseña súper rápido, este pez es súper inteligente, porque aprende bien rápido el lenguaje de seña y toda la cosa. Pero también algo que también la película te trae, sin darle mucho enfoque, es la relación de amiga. Yo, siguiendo otra vez a mi... adaptando de relaciones, de amigas de ellas dos, que en un momento dicen que llevan trabajando 10 años juntas. Uh-huh. Liza, obviamente, la personaje de Lee Spencer que se llama, era Zelda, algo Trivia. Así se llama ella. Sí. No, pero ese es el nombre de ella de verdad.
Zelda,
sí. Zelda como que aprende el lenguaje de señas, es la que siempre la cola en la fila.
Le ponchaba.
A mí me gusta la siempre está la que se queja y ella dice shut up, como however your mother, shut up Clarice, nobody asks you, sabes, como que, pero de nuevo que me gusta cómo también manejan la relación de amistad de ellas dos, y todo lo que uno hace por las amistades, sabes, que honestamente me gustó un montón. Yo entiendo que la película más brilla por el supporting cast que tiene en general, porque yo entiendo que si no hubiese estado, si hubiese sido solamente enfocada en ella y el pescadito, como que maybe no hubiese dado ese impacto a también como desarrollan también todos otros personajes, para mí que eso es lo que crea que la película, en mi opinión, sea tan, tan buena.
Mm-hmm. Mira, y con lo que dijo Rafa, yo creo que aquí, y con lo que tú acabas de decir, aquí no hay ningún weak link. Yo creo que aquí todo el mundo es igualmente
hasta,
de
hasta el jefe también, sí. es un actor famoso, ay Dios mío, ¿cómo se llama él?
Se olvidó el nombre.
Él es un dead guy también,
el general
Fleming, David Hewlett. Él salió en Rise of the Planet of the Apes, en Stargate también salió, estoy buscando aquí a IMDb. Pero él salió también en Urban Legends, diablo. Pero sí, él es un dead guy también, sí. Que lo consumo de televisión y todo eso. Mala mía,
Gabriel. No, y es verdad, aquí no hay un weak link. Yo creo que Guillermo del Toro escribe, en esta película específicamente, escribe hasta los personajes secundarios y personajes que son hasta menos que secundarios, los escribe de una manera que todos tienen un arco final, porque hasta Michael Stuhlbarg, que es Dimitri, el personaje de él tiene un full arc completo película. Y yo creo que como dijeron, el cast de esta movie, aparte de los visuales, para mí el cast es una de las cosas más fuertes de esta película.
Bien brutal.
¿Qué otro Oscar esta película ganó? Nada más ganó mejor película y ya, Gabriel.
No, ganó mejor película, ganó director, ganó production design. Y ganó score, música.
Sí, es que también bregar con esto de la televisión vieja y esa musiquita, de Betty y todas las cosas de la nenita esta que bailaba y cantaba a la misma vez, ¿sabes? Como que eso a mí me gustó. cómo lo integraron, honestamente.
Y a mí el production design me encanta, porque como dijimos ahorita, el production design no son efectos especiales. Todo fue, o sea, toda la producción, todo fue práctico, y de la manera del apartamento. Y de hecho, la escena del cine que la mencionaste ahorita, Guillermo del Toro está en récord diciendo esto, que una de las películas, y hablamos de esta aquí el año pasado, una de las películas favoritas de Guillermo del Toro es Cinema Paradiso. Si tú vienes a ver las escenas del cine... las escenas del cine se parecen mucho a las escenas del cine de Cinema Paradiso, y él dijo que él hizo eso en un homage a Cinema Paradiso.
I will die on that stone, de que para mí la mejor película que hemos tocado después de La La Land y Moulin Rouge, por si acaso viene a joder con eso, para mí que la mejor película que hemos tocado aquí ha sido Cinema Paradiso, porque esa película yo nunca la había visto. A mí esa película me encantó, en verdad. Mark Park la escogió.
No, para mí es top 3. Para mí es top 3, pero para mí no es la mejor.
La piel cabito.
No, la piel cabito es la primera para mí.
Bueno, esa es tu favorita porque es la que más views ha cogido en YouTube. Y en
esa es la que lo hizo internacional. Esa fue la que lo hizo internacional.
Y es que esa película está bien cabrona.
No, esa película
está bien. Yo cuando terminé de verla, yo dije, holy fuck, man. Película.
Mm-hmm. Sí. A mí me encanta. Mira, y es en serio todavía. Por lo menos una vez a la semana alguien pone una carita de encojonado en ese
video. ¿Cuánto tiene?
Tacho, tiene un cojonal de view, mano. ¿Verdad que es algo brutal? Pero,
ay, ¿sabes? Bendito. Deja buscarlo.
pero si nada, por ahí seguí, me encantó. Y de nuevo, a mí que me encanta. Yo que amo el cine, ¿sabes? Yo que amo el cine. A mí me hubiese encantado haber
42,000 views tiene ese video.
Y tiene como 100 reactions de gente encojona. saludos a todos allá, en México, España, donde sea. A mí honestamente me encantó. Dios mío, tenía una pregunta antes de ponernos a hablar esto de Cinema Paradiso que le iba. Bueno, que tengo la del After Show, por esa lo voy a guardar para el After Show porque está media fuertecita. Pero.
Ya me imagino lo que es.
Nada, no tengo. Gaby, déjame, si, no sé si tienes otra pregunta.
Go. O algo que quieran mencionar más de la movie.
Mira, para no crear el bache, para darle
brillo. Gracias, Rafa. Eres duro.
Para que sepa, mira. De una persona que no piensa a lo mejor verla otra vez, es buena la película. Yo entiendo que es buena, tiene aspectos buenos. Hay unas cosas que a mí pues no me aburrieron y eso, pero fuera de eso, denle la oportunidad a esta película, porque es una película que se tiene que ver. Es parte de la historia de Hollywood y visualmente, y las actuaciones son exquisitas. Tú sabes, de verdad, ese es mi... No sé qué más decir la parte, porque de verdad que si no llega a ser por eso, entonces le hubiese ganado a Chinatown.
O sea, no. esta está número 2 en las peores. Wow, diablo. ¡Qué fuerte!
No está. Después está la de la cueva, esa mierda esa que tú hiciste ver a mí, Luis. Esa está ahí.
Esa no estuvo tan mal. Es que ese para mí no pasó nada en toda la película. O sea, como que
todas se murieron. Veo Chinatown antes de la película esa de la cueva.
Ah, no, así no se me voy.
¿Cómo es que se llama esa? Se me fue
el nombre. The Quave.
no es The Quave. Nada, pichea, mira, yo comencé ahorita, esta película yo cogí muchas notas, pero, por ejemplo, la escena cuando él compra el carro, me gustó también, como él está con este tough guy de, yo solo estoy mirando, y el salesperson como que ya se lo mete mongo, y el cabrón sale con el carro, que después el vecino se lo choca.
El mismo
cuando
día.
Cuando van a escaparse. O sea, que a mí eso me encanta. De nuevo, también los detalles, volviendo a lo de los dedos, ¿sabes? Los dedos podridos, tú ves como durante la... Obviamente, como ya yo sé lo que pasa, en esta vez que la vi, yo estaba más pendiente de los dedos, y cada vez se van poniendo más oscuros, más oscuros, y algo tan fucking disgusting. Como tú también ves a la gente reaccionando a lo de los López, que hasta cuando está con el jefe en el carro, él dice, pero tú hueles eso, esos son tus dedos. Y el tipo después le dice, vete del carro, yo me voy a caer con él. Y le dice, pero este es mi carro. Did I stutter? O sea, como que a mí no importa, cabrón, ¿sabes? Vete. Pero honestamente a mí me gustó mucho la película. entiendo que siendo un mes de Monster Movies, me gustó haber tocado también como que un tema como que de amor, entre quien dice, porque en verdad que estuvo súper buena. Obviamente, yo sigo pensando que la mejor que escogimos fue Monsters, Inc. en este mes de Monsters Movies, pero a mí me gustó...
Déjate de cosas que te gustó mucho Cloverfield.
Cloverfield me gustó un montón. Pero también, Cloverfield, ¿por qué me gustó? Porque también tiene el aspecto de Hopeless Romantic.
Ajá.
Ay, no, así no se puede.
Tú sabes. Y obviamente, la semana que viene, también tiene el aspecto de Hopeless Romantic, porque Con se enamora de Brie Larson.
Ay, bendito. Yo sigo diciendo que al final del mes, cuando hablemos de Kong, vamos a tener nuestra escena de Martha. Y va a ser Mothra. Y así que va a terminar. Mira, nada, quería decir uno just little quick detalles de la movie. Dale. El papel de Giles que... ay, Dios mío, que Richard Jenkins hace en la película. Ese rol Guillermo del Toro se lo escribió a Ian McKellen. Y McKellen ellos habían hablado y McKellen iba a salir en la película, pero para ese momento creo que McKellen estaba, algo pasó que él se retrasó grabando otra película y no pudo hacer Shape of Water, y Guillermo llamó a Richard
con Patrick Stewart,
quizás, y llama a Richard Jenkins, que es amigo de él, y Richard Jenkins en 2 días llega al set a hacer la película. Wow. Y terminó siendo nominado.
Qué caballo. A mí me encanta ese personaje, es como dibuja.
Sí.
Y la gente le pichea y es como, y se quiere quedar con lo suyo, ¿sabes? Ya es una persona adulta, pero se quiere quedar con lo que él sabe hacer. A mí me encanta ese personaje.
Todos los dibujos de la movie fueron hechos por Guillermo del Toro. Todos los que la hace, Giles hace, todos esos dibujos son hechos por Guillermo del Toro. Y el personaje de Octavia Spencer, que ella me encanta en todas las películas que ella hace, porque ella se la come. Originalmente Liza iba a tener como que mucha gente ayudándola a interpretar durante la movie, pero ella le habló con Guillermo del Toro y Guillermo del Toro dijo que sí, que dejara a las personas de minority groups ser las personas que hablaran por ella. So, tienes una mujer negra, tienes a un hombre gay y se enfoca, por eso que la película se enfoca en minority groups. Y
no me había percatado de eso, tampoco, pero me gustó un montón eso.
Y eso está bien.
En verdad que sí. Sí.
Pero a mí me encanta. I love the movie, como dijo Rafa, es una película. Yo creo que yo estoy de acuerdo con Rafa. Me gusta que a Rafa no le encantó. Fíjate, me encanta que a Rafa no le encantó tanto porque he didn't bash it. So, eso es bueno.
Rafa es bueno así. Él no te va a tirar la película por el piso.
Bueno, es como Chinatown. pero yo lo hago con evidencia. No, pero yo estoy de acuerdo. Esta película no es para todo el mundo, porque sí, yo conozco mucha gente que es hit and miss, pero yo, con lo que dijo Luis, yo creo que es una película, es un must see, porque tiene muchos elementos que hacen que la película sea tan wow y tan grand y tan grandiosa. So, definitivamente yo creo que es un must see, for sure.
Sí, a mí me gustó un montón la película, y recuerden, Corillo, que este mes de Monster Movies tiene 5 semanas, porque marzo tiene 5 semanas, así que la película de la semana que viene, que va a ser la última del mes de marzo, va a ser Godzilla King of Monsters, Kong King of Monsters, ¿verdad?
Kong
King of
Monsters. No, es Kong
Skull Island.
Skull Island.
Así ustedes ya se dieron cuenta de lo fanático que soy de esas películas. Pues va a ser Kong Skull Island, que lo vamos a ver el lunes que viene. ¿Ya hemos cuadrado cuál va a ser el tema del mes de abril?
No.
Pero hay que cuadrar de qué. Si alguien tiene sugerencias que nos quieran dar, en confianza nos las pueden brindar.
¿Qué había en abril? ¿Tú habías buscado como que películas en...?
No recuerdo.
¿No hay estrenos en abril?
Creo que... videojuegos.
Ya habíamos hablado de videojuegos.
Por la película de Mortal Kombat. Ya había dicho Ready Player One, habíamos hablado de War Games. ¿Qué más habíamos dicho?
Pero técnicamente, Ready Player One no es una película videojuego.
Yo voy a escoger Ready Player One.
Yo apoyo a Luisito. A mí me gusta esa película.
A mí me encanta esa movie. Yo la puedo ver 10 veces. Pero no, técnicamente no es una película de videojuego.
Ella está jugando juegos y VR.
Es una película que no tiene que ser una película basada en videojuegos.
No, porque es Video Games Movies.
Yo estoy entre The Last Starfighter o The Wizard. Tiene entre esas dos películas.
¿Sabes que yo aquí, estaba pensando? Bueno, ¿y qué tal si, Rafa, tú coges Starfighter? Porque yo estaba pensando The Wizard.
Dale, hacemos eso.
Muy bien.
Bueno, faltaría una película.
Big Jokes dice Scott Pilgrim. Lo que pasa con Scott Pilgrim, Big Jokes, es que ya el punto secuencial tiene un episodio de Scott Pilgrim. Mm. No recuerdo qué número de episodio es, pero sí, hay uno que es de Scott Pilgrim, que ahí lo puedes verificar. Saludos a Wowdy Red. Oh, Ricky Ralph. Wow, también estaría súper cool.
Pero ¿y qué tal si hablamos de la original de Mortal Kombat en la semana que va a estrenar Mortal Kombat?
También.
Mira, Mario Brothers.
No, Andro, vete a la misma venta del canal.
Este.
¡Bendito! Oye, no sean tan malos con Andro.
Mira, yo creo que debemos... ¿Cuándo es que estrena?
Street Fighter.
No, Mortal Kombat. ¿Cuándo es que estrena?
Ni Mario ni Street Fighter, ¿no?
¿Cuándo es que estrena Mortal Kombat?
Te busco ahora. Vamos a ver aquí.
Y esa semana hablamos de esa película.
Mortal Kombat.
Abril 16.
Ahí está, ya.
Gracias.
La semana del 12. El 12 de abril tocamos Mortal Kombat.
Mortal Kombat, dale. Porque a mí me gusta la original.
No, es que esa es la que vamos a hablar.
Es súper buena.
¿Cuál es la otra? Annihilation.
Eso no existe.
Coño, Andro es uno de los Patreons.
Vamos a hablar de Mario.
Mira, si tú estás en Mario, Dito es bien triste. Esa semana la vacuna no me funcionó y me dio COVID.
Qué mal, mira, no jodas con eso. Mira, dice que no, queda relajando. Pues mira, pues ya saben, en vez de abrir va a ser de video games. Ya
va a ser la primera.
Bueno, sabemos que ya el 12 va a ser Mortal Kombat. Vamos a ver.
¿Cuándo salió Starfighter? Más o menos.
Uf, yo la tengo ahí en Blu-ray, pero hace.
Déjame chequear, espérate.
De la Starfighter viejita.
Podemos dejar la mía para lo último. Podemos 84. Dejar para la última semana. La de Ready Player One.
Yo haría la Starfighter. Después viene Mortal Kombat. Después Wizard. Y la tuya para último, ¿verdad?
Ok.
Y Ready Player One para lo último.
Ok.
Estamos ahí.
Cierto. Mira, Moonlight. Sabi Games dice Moonlight.
Ya escogimos Sabi, sorry.
Ya no se puede cambiar.
Ah, no, pero Moonlight no es de videojuego. Moonlight no fue la que le ganó a
la peor película de ever.
Yo buscando Moonlight. ¿De qué Moonlight? Yo buscando a IMDb.
A una de las peores películas ever, de amor. Sí.
Ay, Dios. Oye, Rafa, no te dañes, Rafa.
No.
Tú eres déjalo familia, quieto, chico. Déjalo quieto, Luis. Mira, déjalo quieto, le acaba de decir la verdad.
Bueno, mis amores, nuevamente y a todo el corillo de Chalo, honestamente, gracias por todo. Entiendo que estuvo bien bueno y también el pre-show estuvo súper cool. Lo pueden conseguir en los archivos de acá de Twitch. Creo que dura como un mes acá en Twitch de archivos, que hablamos un poco de Snyder Cut y del episodio primero de Falcon and the Winter Soldier. Mira, bueno, están montando aquí. Chicos, habiendo dicho eso, Gabriel y Rafa, ¿dónde los pueden conseguir? Comenzando con Rafa.
A mí me consiguen en Instagram y en Twitter como Rafael Guzmán. Aquí los lunes en Back to the Movies. Los viernes en De la Baqueta. Estamos pensando si regresamos esta semana o la próxima. Tuvimos un mes de vacaciones prácticamente. Y un sábado sí, un sábado no, en Beyond the Force.
Beyond the Force. Dímelo, Gabucho.
Me voy a conseguir la venta aquí en Back to the Movies, Cultura Secuencial los jueves, bisemanal en Beyond the Force, Split Reel Podcast, en donde hay podcast disponible, ya mi mente no funciona, y en todos social media como Gabucho Graham.
Corillo, a mí me consiguen como el Watcher en cualquier red social. Y mi gente, se me olvidó separarte para subirlo, pero este jueves vamos a estar grabando el episodio de Snyder Cut. Y yo voy a trabajar en el canal unos puntos para regalar este Funko de Batman. Lo vamos a estar regalando y va a ser exclusivo para acá a la gente en Twitch. Va a ser redimiendo puntos del canal. Así que lo voy a poner para que vayan redimiendo los puntos y la persona que más redima puntos esa noche va a ser el que se lo va a ganar. Así que, nuevamente, gracias. Seguro.
Yo tengo como 12,000 puntos.
Ah, pues, tú pones ahí. Brutal, Sadie, que bueno que te gustó, mano. También recuerden que Back to the Movie, si gusta secuencial, todos nuestros podcasts los pueden escuchar en cualquier proveedor de podcast, en nuestro canal de Facebook, también en YouTube, pero donde único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch, donde de domingo a sábado tenemos una variedad de contenido para todos ustedes, incluyendo todos nuestros programas. Y recuerden que nosotros volvemos mañana con el episodio, este no es, este fue la semana pasada, nos vemos mañana con el episodio de Noob Talks, que vamos a tener a Gwen For You de Yo Soy Un Gamer de invitada con nosotros. El jueves vamos a estar hablando sobre el Zack Snyder's Justice League, porque supone que no se le llame Snyder Cut, aunque en las redes sociales es así que se llama. Y el viernes vamos a estar jugando nuestra campaña de Dungeons and Dragons acá en vivo. Así que un millón de gracias a los subscribers acá en Twitch también. Un beso en la boquita de trompita a todos los Patreons, que son los duros, los queremos un montón. Y nada, mi gente, nos vemos la semana que viene. Gabriel, despídete de esto, ya, man.
Y hasta aquí otro episodio de Back to the Movies. Nos vemos la semana próxima. Chao. Chao.
Oye, siempre se me olvida. Nada, esto no va a estar en el episodio, pero en el after show, para que los chicos vayan pensando, es con qué monstruo
sabía
te atrevería a hacer el chiqui chiqui.
Yo sabía que era eso. Cuando él iba a decir, ya yo sé.
¿Dónde está mi lightsaber? Para contestar esa pregunta, necesito un lightsaber.
Eso es lo que viene por el after show. ¿Con qué monstruo tú harías
el chucu chucu? ¿Monstruo?
¿Un monstruo así como el anfibio este de esta película? O una monstrua, si tú quieres. No sé. Así que nada, mientras nos vemos la semana que viene. Que se por todo el apoyo. Chequeamos. Gracias.
Bye. Bye.